Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hay que decirlo, querido público, entre bromas, porque claro que las hay, pero temores también al mismo tiempo, henos aquí y estamos con mucho gusto, con muy buen ánimo, dándoles una muy cordial bienvenida, querido público, a este su espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es martes, el martes 20 de abril del año 2021, y que siendo tal este día, saben ustedes bien que es el espacio correspondiente a Palabra de Hombre. Y en tanto tal, es que decía lo primero que les compartía, este querido público, que bueno, pues con humor, con algunas bromas fuera del aire, digamos de cómo vamos preparando la conversación los colegas, incluía también los temores, porque por supuesto que los hay, por supuesto que hay el nerviosismo. Si ustedes creen, querido público, que después de pues ya algún tiempo de transmisión que tenemos nosotros, de estar al aire conjuntamente con todos ustedes en la creación de esta conversación, si creen que en una de esas de repente ya como que uno dice, ah, ya dominamos la transmisión, ya dominamos la conversación, ya sabemos muy bien cómo hacer de principio a fin el programa de Freudiana Radio, nuestro programa, pues no, claramente no es así. Estamos siempre en la tensión, en esta, puedo decirlo así, sana tensión de la creación permanente conjuntamente con todos ustedes de la conversación. Y como están ustedes al día, después de la emisión de ayer, seguimos en la misma lógica de la semana anterior al respecto de esta libertad, estar libres del yugo de un tema, y entonces nos abocamos con esta libertad a la conversación. Así pues, sin más preámbulo, pues ya para ampliar la conversación, le doy la bienvenida a mis colegas que decía yo hace un momentito, contentos, muy contentos, seguros de sí, dueños de la circunstancia y la situación. Los presento, mis colegas que están hoy en la conversación. Misael Montes de Oca, directamente de la Ciudad de México.
Qué malo es usted, Germán. Hola, ¿qué tal, colegas? Estamos bromeando en esto de ser dueños de la situación que estábamos hablando antes de entrar al aire, de lo inesperado, ¿no?
Sí.
Estábamos conversando con Einar de cómo Einar estaba hablándonos de lo inesperado que ocurre en la sesión analítica, ¿no? Estamos en ese...
Sí, que esto... perdón, Isa, que esto de no tener el tema del yugo me remitía inmediatamente a la tensión de la sesión analítica, lo que ocurre a aquellos que hemos pasado y que seguimos atravesando un análisis en toda sesión analítica, cuando hay que decirlo también, cuando hay realmente una sesión de análisis, es decir, cuando hay un analista que provoca esa tensión, ese espacio, me estoy refiriendo a aquella expresión freudiana de dígalo todo, y que no necesariamente el analista lo tiene que decir así sesión tras sesión, pero que cuando uno llega al espacio al consultorio del analista, y pues desde que uno va subiendo las escaleras, si es que hay que subir escaleras, entra y está el analista ahí esperando, o no está porque salió al baño, qué sé yo, se vive esta tensión de qué voy a hablar, qué voy a decir, aunque a lo largo de la semana, pues uno pudo haber dicho, esto lo quiero hablar, esto no lo he analizado, pensando que ya uno ya tiene como pues una situación de recorridos analíticos que uno quiere decir, pues esto lo quiero hablar. Muchas cosas que a uno se le pudieron haber venido a la cabeza, porque así también aparece, ¿no? De, ah, caí en la cuenta de esto, uno lo quiere hablar y llegando a la sesión analítica, no sé si pase lo mismo con las mujeres, creo que esto es más particular de los hombres, por esos vacíos que luego no queremos atravesar. Se da como estar en blanco y pues la cuestión del no tener un yugo me remitía inmediatamente a eso.
Bueno, querido público, ya lo escucharon plenamente, de todas maneras hago la presentación. Es nuestro colega Einar Hernández, directamente desde Pachuca, a quien escuchaban hace un momento, y que Einar me hace pensar que como hombre en relación a este recorrido que usted plantea ahorita de cuando uno va a la sesión, es parte de mi experiencia también el que de alguna forma, ahorita lo pensaba, hay ocasiones que uno siente preparar hasta como un guión, una especie de guión por lo que ha ocurrido en la semana, por los días previos, algunos incidentes, eventos, qué sé yo. De manera que se me ocurrió ahorita utilizar esta expresión, que es una suerte de, como un preparado, como un guión de lo que efectivamente dice uno, pues eso es lo que quiero hablar, eso voy a tratar en sesión. Y como lo dice usted bien, estando ahí, pues se dan distintas experiencias. Una de ellas, como usted lo señalaba, es el blanco absoluto de qué era, y que radicalmente así uno hasta le dice al analista, pues aquí lo tengo casi casi en la punta de la lengua, pero no, eso en ese momento cae en un olvido. O también tengo yo la experiencia de que pareciera, digamos, eso como un vasto contenido que habrá de aparecer con su analista, pues resulta que así, digo, no me fijo en el tiempo, pero a lo mejor pasaron, uno tiene la sensación que pasaron 2 minutos y ya lo dije todo, y entonces y después de eso uno dice, y bueno, y luego uno mismo ahí se pregunta si eso era todo.
Sí, y además, Germán, usted tocó al inicio cosas que me parecen claves. Quizás podríamos iniciar esta conversación justamente hablando de lo que, pues, propiamente el escenario analítico, la experiencia analítica, lo que es un psicoanálisis nos lleva. Y que quizás para algunas personas que nos puedan estar escuchando y que nunca hayan tenido la experiencia de un análisis, puedan, no sé, decir, bueno, pues entonces no voy, porque si voy a atravesar por estas cuestiones, no voy, ¿no? O otros puedan decir, no, pues yo iría a hablar inmediatamente de todas mis cuestiones, broncas o dificultades. Pero hacia donde quiero ir apuntando, y también ahorita retomo algo que usted fue diciendo y que me parece clave, a donde quiero ir apuntando es que justamente en el escenario analítico, la atmósfera que se da en un análisis verdadero, quiero insistir en esto de lo verdadero, bueno, apenas lo acabo de decir verdadero, es que es justamente propio de lo humano. Más bien tenemos, hay en la modernidad, en el mundo actual, contemporáneo, tecnológico, digitalizado, todo esto que se ha abordado a lo largo de todos los programas, hay más bien una tendencia a borrar lo propiamente humano. ¿A qué me refiero con lo propiamente humano? A la subjetividad, a la contradicción, al no tiempo, a las no garantías, que más bien se trata de lo singular, a la contingencia, al azar que hablaban ayer, que es justamente propiamente la experiencia humana, o como lo decía muy bien ayer la doctora Silvia Heiser, la creación de lo humano. El ser humano crea un azar, ¿no? Crea un no tiempo, crea una no contradicción. Y eso es propio del humano. Y hay en la actualidad una tendencia a que eso desaparezca. Pero, retomando lo que usted decía al inicio, en qué sentido me parecía lindo. Porque usted decía que a nuestros radioescuchas, que si creían que pues ya teníamos una experiencia, un dominio en estos programas de radio, lo lindo de eso me parece porque en esta formación, en la formación de un analista siempre tiene que estar, recuerdo esas expresiones de la doctora, como cuerda de violín, ¿no? Tenso, tenso, atento a los signos del mundo, a los signos de lo que va ocurriendo, a lo que las personas, pues sus analizantes van diciendo, a lo más fino, a lo más nimio que está en los seres humanos. Pero también decir en eso que el analista es un ser que, si está bien formado, nunca tiene una experiencia. Y nunca tiene una experiencia, nunca adquiere experiencia, eso no significa que no tenga vivencias, nunca tiene una experiencia, porque también, como hemos aprendido en nuestra formación, en nuestra clínica, no puede haber experiencia de lo que se escucha en cada sesión. Y esto de la sesión analítica es llevado a estos programas de una manera íntegra, intacta, y por eso uno puede decir, estoy en el programa de radio y tal cual como si estuviera en la atmósfera, en el escenario analítico. Eso me pareció como muy bello de lo que iba escuchando de usted, que inmediatamente remite, ¿no? Y cómo, justamente, pues, la doctora hace de este programa de radio una construcción así.
Una construcción analítica, que eso es también algo de lo que hemos insistido en transmitir a nuestro público radioescucha, de que es precisamente ese el espíritu mismo de también el proyecto de la formación de los analistas en Ciel. Si bien cuando hablamos de la formación, muchas personas de inmediato asocian los procesos de aprendizaje, los procesos formativos en ese sentido, de un aprendizaje y de lo académico. Es siempre importante, es siempre también sorpresivo cuando hacemos las entrevistas con las personas que se interesan, cuando transmitimos al respecto del proyecto, porque justamente es abrirlos a una experiencia inédita, en el sentido de que el proceso de la formación de los analistas en Ciel no va a pasar por la academia ni por todos los aspectos de evaluación que sabemos van acorde con esos, con esos modelos, con esos proyectos. Es como usted lo acaba de señalar, Einar, y eso es lo que voy a decir, es lo que la doctora Heiser sostiene permanentemente, el llevar a los sujetos a que en el programa de radio, en una sesión analítica, por supuesto, en un sábado de seminario de formación, en un restaurante, en el cine, caminando, en la alberca, en donde uno esté, es llevar al sujeto a que viva el psicoanálisis, a que tenga una vivencia psicoanalítica. Entonces, el hecho mismo de estar acá, de estar en el programa, es para nosotros justamente eso que ahorita usted señalaba. Es esa tensión, mantenernos en la tensión, como señalaba usted, y bien dice la doctora, como una cuerda de violín para dar siempre la nota con absoluta precisión. Es decir, para estar en el psicoanálisis, en tensión permanentemente. Cuando uno holga, se vuelve holgado, cuando uno afloja, pues entramos de inmediato en los terrenos de la convención, del sentido común, de cómo pensamos y hablamos en la cotidianidad muchas de las personas. Entonces, acá se trata de fracturar permanentemente esa estructura y abrir el espacio y la posibilidad para la manifestación de aquello que nos habita, que no es otra cosa que lo inconsciente. Como ayer justamente fue vía el azar, y hoy puede ser pues también el azar o alguna otra circunstancia. Y que bueno, ahorita ya hago una pausa, le voy a dar la palabra a mi colega Misael, que ya veo que está
escuchándome
la palabra. Solo Misa, un pequeño detalle, porque Giselle me pide, por favor, que pregunte abiertamente a nuestro público qué tal nos escuchan, si nos están escuchando bien. Esperamos, por favor, sus comentarios en ese sentido, que nos puedan decir cómo va la transmisión y si nos están escuchando bien. Adelante, Misa.
Estaba justamente en eso, que teníamos unas, nos reportaron que nos escuchaban muy bajito al inicio, ¿no? Por acá, Patricia nos escribió y nos dijo eso. Entonces, por eso estábamos tratando de resolver, ¿no? Con con monitos y señas, así a la distancia, ¿no? Dándole instrucciones a la cabina.
Allí esperamos que eso que nos hayan escuchado bajitos no sea por falta de nuestra virilidad, sino por problemas del audio. Pero, y si no gritamos también, podemos los hombres gritar.
Pero ahorita sí los venía escuchando y es, bueno, me hice la pregunta de qué pasa en ese encuentro con el analista, ¿no? Al menos es que es una cosa, puede ser angustiante, por supuesto, pero ya pensándolo a la distancia un poco, de esos primeros encuentros con un analista, es bellísima esta evocación para mí, es decir, lo que usted decía al inicio, Einar, en relación a lo inesperado, que uno puede llegar en ese ánimo de decir todo lo que es verdaderamente importante para uno, ¿no? Pero en ese encuentro, ya con la persona del analista y sobre todo, sí, en el escenario que se monta, ¿no? El lugar, el diván, el sillón, en fin. Pero sobre todo creo que el mayor impacto es la persona del analista, lo que evoca para uno en ese instante del encuentro y que en ese momento todo se borra, ¿no? Todo se borra, todo es decir, es todo un vuelco. Creo que en ese sentido, por eso es, creo que fue Germán, ¿no? Que nos decía del análisis, no usted, Einar, también, un análisis así de Davis, ¿no? Donde no hay el protocolo, no hay lo convencional, no hay el paso 1, 2 y 3 que se enseña en las escuelas, sino es otra cosa la que ocurre y es ya cómo el analista se juega en introducir al futuro analizante en otro escenario. Y ese otro escenario, finalmente, es lo que va a fracturar todo lo que pudo haber preparado, pensemos, por el lado de la obsesión, ¿no? El famoso script, ¿no? Ya uno lleva preparado hojas y hojas escritas. Pero creo que la experiencia de inicio, que puede ser, o que es, perdón, en ese silencio, o que incluso puede ser en una brevísima conversación con el analista, pero después un silencio, creo que es lo que hace posible que otra cosa, que podamos decir otra cosa, no preparada, pero es justamente donde comenzamos a surgir, ¿no? Ya en otra disposición, bueno, yo no me esperaba decir esto, no sé qué es lo que estoy diciendo, pero a lo que me refiero es ese corte con la vida cotidiana y eso de introducir algo más, otro escenario, como lo decía Freud, ¿no? Otro escenario, y que eso puede ser un parteaguas, y ha sido un parteaguas, al menos mi experiencia, no deja de ser angustiante, creo, ¿no? No deja de ser angustiante.
Lo detengo ahí porque me pareció interesantísimo lo que usted plantea de qué ocurre en el encuentro con un analista. Es decir, ¿qué es eso inédito? No digo que no pueda ocurrir en otras situaciones en el ser humano en su vida, pero que justamente remitirían, quizás no siempre, pero lo voy a generalizar, ese encuentro remitiría a una situación angustiante. Entonces, no sé si pueda usted desarrollar más eso de qué ocurre en el encuentro, qué es eso que se da, qué es eso que aparece y que el mismo analista lo tiene que introducir.
Sí. Pensaba, es que estaba haciendo una nota, antes de que se me olvide otra cosa, es que estaba justamente en esa pregunta al escucharlos de qué pasa en ese encuentro, sobre todo, nuevamente, digamos, sentándome en la persona del analista, ¿no? ¿Cómo es esa evocación que el analista hace? O lo que le podemos adjudicar también al analista, ¿ok? De ponernos en blanco, por ese silencio quizás, también por esa transmisión que hace de que nos está escuchando, y eso ya es otra cosa completamente distinta. No digo que no pueda haber preguntas, en fin, pero creo que ese encuentro, en ese psicoanálisis verdadero, todo lo cotidiano se fractura. Es que a mí, bueno, ahorita se me atraviesa una y otra vez, y lo estaba haciendo a un lado, que finalmente comienza algo amoroso en la línea del amor a ocurrir, ¿no? Y es tan difícil al inicio, porque es simultáneamente creo que hay una angustia, por supuesto, por lo inesperado, pero también es esa posibilidad de hablar, ¿okay? Que ese silencio es, no es cualquiera, es acogedor. Sí, angustiante, por supuesto, pero también acogedor. Y esas dos cosas ocurren simultáneamente. Y todo eso creo que, bueno, por supuesto es soportado por la persona del analista, ¿no? Y es, creo que una de las experiencias más difíciles de pasar a la escritura y a la palabra cuando se quiere hablar justamente de este tipo de encuentros, ¿no? Por la, por el impacto y la experiencia que deja en uno, que por más que se haga el esfuerzo de decir, hay algo que queda como que no dicho, no es posible muchas veces de pasar a la palabra, ¿no? Creo que es por lo simultáneo de la angustia y de lo amoroso, ¿no? De ese encuentro con el analista. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que una de las experiencias más fuertes ahí, que creo que tiene un tanto de relación con el programa de ayer en el sentido de que es el ser humano el que crea el azar, ¿no? Uh-huh. Y como en una sesión, pues no sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, no sé si me estoy dando a entender.
Bueno, no sé si me escuchan.
Sí, perfecto.
¿Sí?
Ah, ok. Yo creo que Misael acaba de decir algo muy bello en relación a algo en la línea del amor empieza a ocurrir. Eso inspira en cuanto a el instante que uno es capaz de gestar. Y bueno, otra cosa será que eso se sostenga o no. Pero dentro de todas esas condiciones de angustia que se despiertan en el sujeto, porque finalmente va al encuentro con la persona del analista, que va a despertar en él algo que él ya sabe. Finalmente es algo que él mismo sabe. Y curiosamente, habiéndolo sabido, lo que se da es lo inédito. Puede ser lo inédito en la línea de... yo había recorrido tantos analistas, tantos psiquiatras, tantos psicólogos, pero pues nunca me habían dejado así en el silencio a que yo dijera algo, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, cómo el sujeto, incluyendo la cuestión de que se encuentra con él, con ese saber que no sabe que sabe, que es de él, simultáneamente dentro de la línea de lo consabido, de lo conocido, de lo familiar, él se encuentra con algo inédito, simultáneamente, es una experiencia inédita. Entonces a mí me pareció muy bello que fuera Misael el que mencionara el inicio de algo en la línea del amor. Y eso, el inicio, me hace pensar en lo que ya nos ha hablado la doctora Heiser, del índice, del indicio, el indicio de algo, que Misael lo hablaba en relación al inicio. Me parece que, bueno, yo lo comento, lo subrayo, porque me parece algo muy, muy importante.
Ahí lo, también lo llevaría a, bueno, como propuesta, por supuesto, en la línea del lo que usted dijo, Einar, del psicoanálisis verdadero, ¿no? Que creo que es algo que podemos también ir aclarando o definiendo, ¿no? Es decir, como una suerte de esfuerzo de definirlo, que si bien me parece es una, por ahí es una fórmula lacaniana, ¿no? El psicoanálisis verdadero y el falso, ¿no? Me parece, o es de Miller. No recuerdo bien de quién es ese escrito.
No sé si lo...
Pero no sé. Es como, bueno, lo que yo les decía, no hay técnica, ¿no? No es, por supuesto, un encuentro convencional, no es este ritual que luego se transmite para que lo hagan los estudiantes y lo repliquen a la letra, uh-huh. Sino es finalmente, como les decía, sostenido por cada analista tendrá su estilo de sostener ese encuentro, ¿no? Bueno, al menos creo que ha sido en gran parte, la transmisión de la doctora, ¿no?
Sí, a mí lo que me evocan tanto usted como Giselle en esta experiencia amorosa es que me parece que el aspecto amoroso, digo, puede haber muchas líneas ahí, ¿no? Pero ahorita lo que me hicieron pensar que el aspecto propiamente amoroso del análisis, y que no es cualquier amor, es decir, no es este amor de las vidas interpersonales, y que Freud lo va a nombrar como amor de transferencia, ese amor que el analista provoca y produce, me parece que va en la línea de esto que mencionaba Giselle, de lo que el sujeto sabe que sabe. Me parece que el aspecto del amor está en que el sujeto tiene un encuentro con su propia verdad. Y eso me parece un acto amoroso. Un encuentro con su propia verdad, porque podría decir que lo que hacemos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, es no querer saber de nuestra verdad. Aunque, como bien lo decía Giselle, lo sepamos, no queremos saber nada de ella. Por lo que esto pueda representar para cada uno, ¿no? Que podríamos decir así en términos generales, es insoportable. Insoportable en el sentido de que los seres humanos nos construimos de una manera ideal, idílica, bella, armoniosa, y podría decir en el fondo, no tiene que ver con eso. Entonces, el aspecto amoroso creo que tiene que ver con que el analista posibilita el que el sujeto por primera vez se escuche a sí mismo en el encuentro con su verdad. Claro, eso puede ser aterrador, eso puede ser molesto, eso puede ser incómodo, o puede ser la sensación de por primera vez alguien me ha escuchado, por primera vez alguien, incluso así lo dice, ¿no? Me entiende. De eso justamente es lo que venía a hablar. No sabía cómo decirlo. Y si bien puede tener la sensación de que lo sabía, que en ese momento quizás no le viene así de clara de esto, ya lo sabía, pero viene ese reconocimiento de, por primera vez tengo un encuentro conmigo mismo. Ahí yo podría decir que hay un indicio de lo que sería un análisis verdadero. Lo demás puede ser wiri wiri y teorías y quién sabe qué más.
Es que ahorita que,
Ah.
espérame, es que cuando estaba haciendo la lista, Einar, el esfuerzo de decir qué es lo que puede ocurrir, es justamente puede ocurrir como personas hay en el mundo, ¿no? Es decir, pues es azaroso finalmente. No podemos calcular qué es lo que va a pasar. Pero es que ahorita que lo estaba escuchando, como decía, bueno, y es que puede decir el paciente esto, puede decir esto, y dije, bueno, híjole, la inmensidad que se abre, ¿no? De lo que puede pasar. Ahora bien, lo traje a cuentas porque lo que se enseña en las escuelas, que es muy triste, ¿no? En las maestrías y doctorados, es que de esos ejemplos hacen una regla. Entonces, si eso no ocurre, el estudiante que se anima a recibir pacientes como analista por el título, si eso no ocurre, se desilusionan. Dicen, bueno, mi paciente, se desilusionan, pero de la persona, del paciente, ¿no? El futuro analizante, dicen, bueno, pues es que no me dijo eso, entonces, pues no fue análisis, ¿no? Cuando es él el que está, digamos, en otra línea, es decir, técnica por completo, terriblemente técnica, y no está sosteniendo esto que estaba desarrollando Einar, ¿no? Que se abra eso, que la persona pueda encontrarse con el encuentro con su propia verdad, ¿no? Que se pueda, ¿no? Porque después va a ser sostenerse ahí, ¿no? Sostenerlo y que el otro se sostenga, ¿no? Ya, perdón, perdón, Germán, por interrumpirlo.
No, está bien, Misa. Iba yo a señalar algo que ahorita usted ya lo nombró y es la cuestión de la técnica. Sabemos de la psicología en sus distintas vertientes y también en cómo suele transmitirse en la formación de los psicólogos, que de lo que se trata es justamente eso, de técnica y de las técnicas. Lo sabemos también por el decir de muchos de nuestros analizantes, cuando vienen y cuando vienen después de haber hecho procesos terapéuticos, a veces incluso de larga data, como de lo que dan cuenta es de una experiencia que estuvo fuertemente marcada por una técnica y que los alcances, los beneficios, porque también lo dicen de esa manera, como también los límites y las frustraciones, fueron todos dentro de ese corte técnico. Y entonces, eso de ya establece, a partir de ahí y de ya, se establece una radical diferencia con lo que venimos conversando y queremos transmitir de una vivencia psicoanalítica, del encuentro con un psicoanalista, de la experiencia psicoanalítica. Y entonces, el desarrollo que van haciendo al respecto del amor, lo que ya planteaba Misael, el psicoanálisis como una experiencia de amor, yo me venía preguntando, bueno, ¿qué es lo que encarna el psicoanalista y cómo lo transmite como para que se dé, como para que ocurra esto que venimos planteando? Einar, ahorita usted tocó un punto que yo así hasta moví mucho la cabeza porque dije, exacto, cuando señala usted la cuestión de la escucha, de eso, que en la vida cotidiana lo damos por hecho los seres humanos, en tanto que hablamos con unos y con otros, pues damos por hecho el habla y la escucha, que el otro me escucha. A veces hay algunos vericuetos que decimos, no, es que no me escuchaste, ponme atención, en las parejas se da mucho. Ok, pero en términos generales, por el solo hecho de tener la capacidad auditiva, la mayoría de las personas, damos por hecho que eso se da, que el otro me escucha y que estoy en posibilidades de decir lo que quiero y que me escuchen. Bueno, lo que usted introducía, Einar, me parece importantísimo porque es justo romper con todo ese escenario de orden social y cultural y entonces brindar al sujeto que llega por primera vez una experiencia única, que es la que usted señaló, la de sentirse, pero así sentirse escuchado. Y por eso me surgía la pregunta de qué es lo que encarna el psicoanalista y cómo. Porque también en el momento que usted señala la escucha, me vino a cuentas algo que trabajamos permanentemente en la formación con la doctora, y es el hecho de acoger. Y digo, por mucho tiempo eso ha estado en el trabajo de la formación y pareciera que en términos rápidos, prácticos y simples, si vamos a una referencia de diccionario o algo así, podríamos encontrar el significado de la palabra y decir que más o menos por ahí tenemos que irnos, volviendo otra vez a lo que sería una visión técnica. Pero la cuestión aquí es cómo el analista, en un pequeño detalle, que puede ser justamente su silencio o una palabra, un gesto, un ademán, transmite al otro esa sensación de ser acogido. Y reitero, por eso doy vueltas ahorita en esta pregunta que me venía de qué es lo que encarna y cómo transmite el analista. Entonces me hace pensar en que tantos y tantos que señalamos en el sentido de decir es que eso no es un psicoanálisis o eso no es un psicoanalista, eso es solo técnica, me lleva a pensar entonces en poner en cuestionamiento si uno en su formación y en su proceso analítico ha tenido ya esa experiencia. La experiencia de haber sido acogido, escuchado amorosamente. Porque pienso que es eso lo que en el orden de la vivencia se transmite y uno transmite, como decía hace un momentito, y no técnicamente, sino en pequeños detalles, que puede ser esto que mencionaba, que puede ser el gesto, que puede ser un silencio, que puede ser tantos instantes que se juegan en el encuentro de un analista con un futuro analizante.
Bueno, sabemos que en esos detalles o en los pequeños detalles hay toda una condensación, ¿no? Entonces creo que no es cualquier cosa puntualizar ese aspecto de los encuentros. Sí, con un analista, sí, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, también creo que en la vida cotidiana, cuando nos encontramos con el otro inesperadamente, o en esos encuentros inesperados con X, también en detalle se condensa. Componentes del amor, sí, pero también eso que va a ser lo verdaderamente importante para uno o para el otro. Me refiero a los encuentros amorosos, por ejemplo.
Ahora, perdón, Misa, en esto de los encuentros amorosos, yo quisiera decir algo.
Chin.
A los hombres nos viene excelentemente bien el análisis. Claro, quién sabe si lo vayan soportando la mayoría de los hombres o lo vayamos soportando. ¿En qué sentido nos viene excelentemente bien? Para la formación de un analista, podría yo decir, en el caso de un analista varón, indudablemente nos va llevando, sobre todo en una formación como Esenciel, y que sostengo que es una formación verdadera, nos va llevando todo el tiempo a esta situación, no solo de tensión, no solo de no garantía de nada, sino que en el caso de nosotros, los varones, nos lleva a una exigencia permanente de producir más, trabajar más, elevar el nivel, a una exigencia. ¿Por qué digo que nos viene excelentemente bien? Porque en general, y podría decir que en la actualidad, el hombre ya no se exige. Ya no se exige una hombría, ya no se exige una virilidad, ya no se exige un esfuerzo, y con todo lo que también se ha dado en los avances o progresos, si es que puedo llamarlo así, por el lado de las mujeres, ¿no? Que ellas también ya pagan, que ellas se van a mitad y mitad, que ellas ahora ya mantienen a los hombres, todo esto que de alguna manera ya todos sabemos. Y entonces, pues, el hombre se acomoda, ¿no? En general, creo que el hombre siempre se ha acomodado. Alguna vez, si recuerdo bien, escuché en uno de los decires de la doctora que, pues, el hombre se queda o se casa con aquella mujer que no le va a exigir nada. Entonces, el hombre siempre se ha acomodado. En ese sentido, el análisis a los varones nos viene muy bien porque nos lleva permanentemente a una exigencia de sostener la virilidad o de recuperarla si está perdida o de levantarla, de animarla, de neocrearla. Y eso, claro, no, nos lleva en muchos momentos de nuestra formación o de nuestro análisis a enojos, ¿no? A berrinches, ¿por qué no decirlo así? A ya no quiero saber, a ya no quiero estar, a una oposición, a una burla. Pero sí podría decir que nos viene excelentemente bien, porque sin ser ese el objetivo del análisis, nos lleva a ser hombres. Entonces, esto lo digo para que a los hombres que nos puedan estar escuchando se animen, claro, no es garantía, pero a que atraviesen una experiencia analítica, sobre todo porque nos va poco a poco, con ese acogimiento amoroso, sí nos va llevando a que el hombre se desprenda, si así lo quiere, de su omnipotencia del pensamiento, de no tocar sus afectos, porque como lo veíamos muy bien, lo hemos venido viendo muy bien en el trabajo del seminario que estamos abordando, el hombre de las ratas, como el obsesivo, en general el hombre, hace una separación del afecto y de sus pensamientos, nos va llevando a que todo eso que es propio de los hombres y que somos realmente en eso muy feos. Yo ahora estaba cayendo en la cuenta de si sí, somos bien feos en eso, ¿no? De la omnipotencia del pensamiento, de que no nos jugamos en el afecto, de que no nos
ayude, Inar.
Muchas cosas, sí somos feos. Bueno, sí, el sin hacer de esto una salvación, sí proponer que a los hombres les viene muy bien el análisis. Da otra posibilidad de vida. Y creo que lo que está de fondo es irnos llevando a las posibilidades reales y verdaderas del amor.
Y qué bueno es, en esto que usted también decía, en el encuentro con nuestra propia verdad. Entonces, no por nada, los hombres son los que menos van a análisis, ¿no?
Sí, desde su omnipotencia del pensamiento de yo no lo necesito. Lo que te van a decir ahí, yo te lo digo, eso se lo dicen a las mujeres, ¿no? A las novias, a las esposas. Ay, ¿para qué vas? Pues lo que te van a decir ahí, yo te lo puedo decir. Además, siempre te lo he dicho. Esa es la parte, a eso me refería con la fialdad del hombre, ¿no? De que cree que todo lo sabe, siempre tiene la razón.
Hoy sí, Einar, hoy sí viene con la espada desenvainada. Hoy que es palabra de hombre, Einar trae el mazo y dice, a ver, hombres, formaos todos que ahí les va el mazo. pero también me hizo pensar, Einar, lo que usted dice hace un momento, que como una suerte de invitación a encontrar con mucha delicadeza y finura lo que pudiera ser incluso como un llamado publicitario, no me gusta decirlo así, pero bueno, como un llamado así hacia los hombres, por supuesto, el que usted hace al respecto del psicoanálisis, por el hecho de cómo puede el proceso psicoanalítico hacer de un hombre eso, un hombre. Entonces, por eso pensaba en, con mucho cuidado y finura, que justamente de esto que usted ahorita va construyendo, de esto que hemos venido trabajando aquí en Palabra de Hombre y en otros programas también, de esto que sabemos que el psicoanálisis devela de la naturaleza del hombre, la dinámica psíquica masculina, que como usted dice, pues sí, tiene tantos aspectos de los cuales no es gratuito la denostación y queja histórica de muchas mujeres, al mismo tiempo es abrir este espacio, como usted lo va señalando. O sea, el psicoanálisis lo que descubre es que simultáneamente a toda esa, creo que dijo usted, fealdad,
¿sí?
a todos esos aspectos de fealdad en el hombre, como al mismo tiempo habita en el hombre simultáneamente la posibilidad hacia la construcción amorosa. Y no solo que habite, sino también es muy interesante el que uno puede entrar en contacto con eso, el que uno puede entrar en contacto porque son experiencias y son sensaciones que además uno como hombre, esperemos que en cada uno de nosotros haya habido esta experiencia de una ilusión, de un amor, de un querer entregarlo todo. Entonces, el proceso analítico a mí me parece que lo pone a uno en la posibilidad del reencuentro con ese sentimiento, con esa sensación del poder y el querer entregarlo todo. Entonces, he ahí donde creo yo que se juega como posibilidad simultánea a lo que usted nombraba como la fealdad y que le decía, trae el mazo a usted. Está también esto en ciernes, en la creación, en la formación de uno como hombre, y eso puesto en juego en una experiencia psicoanalítica. ¿Qué mejor espacio para ello, creo yo?
Sí, y sí traigo el mazo, y es que díganme si no es feo y triste al mismo tiempo, el que los hombres muy rápidamente, porque sí somos muy rápidamente, nos acomodamos a un montón de cosas, ¿no? Principalmente a una producción mediocre en todos los sentidos, porque mientras tengamos pues el encuentro con las mujeres, sea como esto sea, y que ahora cada vez es más accesible, de ahí podemos no pasar nunca. Y es la parte que me parece triste, es que ahí el hombre puede acomodarse a una amargura, insisto, a esta omnipotencia del pensamiento, de donde nadie lo mueve, y no va viendo para él, a menos que pues, sea una cuestión del orden del azar, como usted ahorita lo mencionaba, un encuentro amoroso, pero en términos generales se acomoda a que nada en su vida se mueva. Entonces, pues en ese sentido, sí, la invitación, aunque parezca publicidad, no lo es, como usted bien lo decía, pero a un ánimo, sobre todo para que el hombre no se entristezca, no se amargue, no decaiga su virilidad. Y que eso es algo que también estamos viendo en la actualidad.
Ya me entristeció, Einar, ya ve. Y, bueno, quisiera, no sé si me lo permiten, retomar nuevamente esta pregunta de qué pasa en ese encuentro. ¿Mm? Creo que había algo más que decir en el sentido de cuando Germán estaba diciendo de lo que encarna la persona del analista, ¿no? Y en relación con el azar, ¿no? Pero no sé si iban a comentar algo más.
No, sígale por ahí.
Ok. Y es que me quedé pensando, bueno, estaba tomando unos unas notas antes de que se me olvide, porque si no se me olvida, se perdió para siempre. En relación al encuentro, ¿no? Que es azaroso, por supuesto, angustiante, por supuesto, sí sostenido por el amor, y en esa posibilidad amorosa, como lo mencionaba, pero, más bien, ya es que no perdí a mí, no encontraba mis letras, que ya no distingo, porque escribí muy rápido. Quería preguntar a Germán, ¿cómo es esto de lo que encarna? ¿Cómo podríamos desarrollar este aspecto de que el analista lo encarna? Encarna, cuando encarna algo, vaya, usted decía que encarna, ¿qué cosa?
Sí, es que, fíjese, me vino esta representación, lo dije de esta manera por lo siguiente. También desde el inicio veníamos conversando, usted mismo lo planteaba, la cuestión del otro escenario, de ese otro escenario. Entonces, hablar de ese otro escenario, pues así de primer momento me parecía como que un tanto abstracto, como en ese nivel de abstracción. Entonces, que por supuesto se juega, que por supuesto en nuestra dinámica psíquica hay ese nivel de abstracción, de pensar, del pensamiento en lo abstracto. Ok, al mismo tiempo, cuando me vino esa pregunta, iba en el sentido de cómo eso en el orden de la abstracción puede pasar a la, digamos, a lo vivencial, puede pasar incluso a nivel de la sensación, de que eso se sienta. Y por eso la pregunta que me vino fue esto, del cómo lo encarna, cómo el psicoanalista encarna mucho de los procesos que sabemos tienen que ver con el pensar, con el pensamiento, con la abstracción, y que se podrían perder cuando hablamos de las técnicas, se podrían perder en las técnicas o en nada más la puesta en práctica de un protocolo, de un protocolo técnico, cómo más bien eso puede aterrizar en algo que sea vivencialmente sentido por los sujetos.
Ok.
Y en ese sentido es que introduje el encarnar. ¿Por qué? Porque el analista, desde su sola presencia y de la posibilidad del señalar el pequeño detalle, los pequeños detalles, desde ahí se rompe con todo lo que tuviera que ver con una cuestión técnica, y entonces puede aparecer el mínimo detalle que ya decía yo hace rato, como, no sé, señalar un gesto, un ademán, o hacer el pequeño silencio, o sea, todos esos pequeños detalles que se juegan en el encuentro, es aquello a lo que quiero señalar que va en el orden de lo que fracturaría lo técnico y también la pura abstracción, y iría más en el sentido de lo que se siente como vivencia analítica, y en ese sentido es que proponía yo el encarnar. ¿Cómo es que el psicoanalista encarna?
Si me permite la simplificación, es como el analista se la juega sin la protección de la técnica, de lo teórico, y tiene que crear algo que ni él mismo muchas veces se lo espera para esa situación, ¿no? Creo que ahí es donde se juega el amor del analista, ¿no?
Sí.
Al psicoanálisis, por un lado, y por supuesto a que, bueno, tiene ahí a alguien que en angustia le va a entregar algo, le va a decir algo, ¿no? Ajá. No puede resguardarse con la técnica, con la teoría, etcétera.
No. Y espéreme, Misa. Tengo ya una sonrisa porque tiene que ver con justo como lo dijo ahorita. Un pequeño detalle en su decir, me parece que es, nos indica, al menos en nosotros como hombres, a lo que se juega, a lo que uno juega. Y es que su expresión, Misael, hace un momentito fue, se lo juega, dice, el analista se lo juega, y después corrige, se la juega. Entonces, a mí de inmediato me resonó como hombre y en palabra de hombre el hecho que usted diga se lo juega, porque decir se lo juega no es lo mismo a se la juega. El se lo juega hace referencia inmediatamente al órgano, en el caso de los hombres. Y además, que en nuestro diario y cotidiano hablar hacemos mucho uso del doble sentido. Cuando usted dice se lo juega, me hizo referencia de manera inmediata a el analista y el analista varón, que es poner en juego su castración. O sea, que realmente encarne él esa posibilidad de no cubrirse, como usted decía, de ponerse en la situación de no saber y realmente escuchar a un otro.
Sí, creo que bueno, a mí me llevó... pensaba desde el inicio que... Einar, desde el inicio, antes de que entráramos al aire, otra vez, cómo ya la situación del encuentro nos pone en un vacío, ¿no? No sabemos definitivamente qué es. Es decir, entramos, creo yo, sin defensa, ¿no? Sí. Sería la cuestión, la situación ideal, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, es algo que se me viene ahorita y, ¿cómo se puede decir? Repetidamente, ya la situación del azar y del encuentro, no calculado, en fin, que es en oposición a lo que decía Einar de ir preparados con el script, mi historia que me voy a contar, lo que tengo que decir, pero creo que finalmente, tanto del lado del analista como del lado del analizante, lo que viene a ocurrir es ese instante entre lo espontáneo, ese instante de vacío, ¿no?
Quizás podemos dar cabida a los comentarios de los escuchas para que nos digan cómo vamos.
Exacto, para allá sí. Iba Einar, exactamente, eso iba a decir ahorita, que era momento para dar voz al decir de nuestros queridos radioescuchas. Guillermo Vega Valderas nos dice: saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Isabel Gomero nos dice: buenos días, el volumen estuvo demasiado bajo. Bueno, esto nos lo dijo hace rato, dice, ya está algo mejor, gracias por su compartir. Giovanni Acuña nos dice: excelente martes, doctores, qué importante lo que comentan, gracias. Otro comentario de Giovanni Acuña nos dice: por eso hay solteros de 50 años.
¡Qué barbaridad!
¡Sopas! Y el último comentario hasta este momento nos llega por parte de Son Vargas, que dice: ¡ay, sí! He pensado que cuando vuelva a tener pareja, será requisito que vaya a análisis.
Sí, las mujeres ahora tendrían que preguntar, como uno, hubo una época que se preguntaba de qué signo eres o de qué trabajas,
Hubo una época, ¿no? Todavía, ¿no?
Bueno, no sé si se sigue haciendo.
Sí, Einar, ¿de qué signo es usted?
Sí, bueno, yo eso luego sí lo pregunto, ¿no? ¿Qué signo eres? Sí. Porque a mí esas cosas sí me gusta saberlas. Pero, quizás ahora tendrían que preguntarle a los hombres: oye, ¿te analizas?
Oigan, imagínense los analistas dando un carnet, ¿no?
Exacto.
Así como los del gobierno. Como los del ISSSTE, qué horror, ¿no? Un carnet de visitas.
Y regresando a la cuestión de lo que se encarna, pues los iba yo escuchando y al mismo tiempo iba pensando. Creo que lo que se encarga, a mi parecer, tiene que ver con esto que mencionaba, creo que fue usted, Germán, con el vacío. Es decir, un analista es aquel que ha pasado, ha atravesado, que lo podríamos quizás contabilizar con años, no es propiamente así. Sabemos que una experiencia analítica es un tiempo lógico, ¿no? Es decir, es un tiempo no cronológico, un tiempo sin tiempo. Pero podría decirlo que es aquel que ha atravesado a lo largo de muchos años, pues justamente una experiencia y un encuentro con su propia verdad. Es decir, se le han venido develando para él mismo eso que, si bien ya sabía, no sabía que sabe, se le ha venido develando, pues, podemos decirlo así, todas sus formas de satisfacción. Y que, Pues principalmente no es aquella imagen que ha construido de sí mismo. Eso creo que le da al analista la posibilidad de hacer con esa experiencia fuerte, muy, muy, muy fuerte. El psicoanálisis no es para todos, realmente no es para todos. Sí es una experiencia fuerte. Siendo una experiencia amorosa, es una experiencia muy dura, por justamente todo lo que uno se va develando. Creo que le da la posibilidad al futuro analista o al analista, devenido analista, la posibilidad de que ahora, con todo eso que ya conoce principalmente de sus formas de satisfacción, haga con sus analizantes no una identificación con ellos, sino la posibilidad de llevarlos a una experiencia similar en el sentido de tocar su castración, tocar su vacío. Entonces creo que lo que el analista encarna es justamente ese vacío. Es decir, el deseo, si lo puedo decir en términos freudianos, el deseo de aquel objeto que no se alcanza nunca, pero que justamente es lo que da una dinámica para apostarle a la vida una y otra vez. Y creo que eso lo transmite, como ustedes bien lo venían diciendo, en un silencio, en un señalamiento, en una puntuación, le transmite permanentemente esa experiencia del vacío. Podría decir algo así, ¿no? En relación a qué encarna, porque sí me parece que hay una encarnación. Sí hay, y la gente lo dice, ¿no? La gente ve inmediatamente, quizás lo dicen de una manera, ¿no? De la pasión que tiene la persona, hablando del analista, ¿no? Se ve su pasión, se les escucha su pasión, por ejemplo, dice. Uh-huh. Si hay ahí algo que se transmite, porque está encarnado.
Ahorita también cuando usted dice, Einar, ¿hay ahí algo que se transmite? Pienso en la diferencia. Hay algo que se transmite en la línea de la diferencia, que muchos analizantes lo refieren, en cuanto a que habrán ido ya a otros espacios de tratamiento y que suelen ser esas experiencias caracterizadas por la técnica, y que en el encuentro con un analista, sin una certeza de qué es, si las personas señalan, es distinto, es diferente, dicen, hay algo... No, Y viene de la mano del no saber, porque suele ser así, que dicen, no sé qué es, pero es distinto. No sé tal cosa, me sentí diferente. O sea, eso ocurre.
Y también,
dígame.
Perdón, Germán, y que también ocurre con la gente que ha entrado a la formación, la gente que inicia una formación. Hemos escuchado los comentarios de la gente que lleva algunos meses y que va y escucha a otros analistas, y sin el afán de demeritar su ser analista, porque no es con esa intención, cuando lo escuchan dicen, eso no es psicoanálisis. Si me preguntarían, no sé, no sabría ahorita responder qué es el psicoanálisis, y que pues podríamos decir que también a cualquier analista decir, si nos preguntan qué es el psicoanálisis, podríamos decir, espérame. Pero bueno, a los que van iniciando, podrían decir, no sé qué es el psicoanálisis, pero sí puedo decir que eso que el otro dice, habla, teoriza, no es. Uh-huh. Entonces también está en esa experiencia de formación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí nada más para puntualizar algo, en relación con la técnica, creo que cuando hablamos de que hay una técnica, creo que es justamente en oposición a la experiencia amorosa del análisis. Uh-huh. Es decir, creo que la técnica está en esa oposición justamente porque va a hacer velo o va a obturar y va a permitir que el analista no solo se cubra con eso, sino también encubra al mismo analizante, futuro analizante. ¿A qué me refiero? A que va a estar, digamos, aplicando la técnica y no tanto en el sentido de ir develando lo que se requiere de velar, claro, en su momento, en su tiempo, en fin, de las formas de satisfacción, ¿no?, que están jugadas. Entonces, creo que cuando hablamos también del amor, va en ese sentido, que no es un amor cómplice ¿no? Que haga complicidad con eso que viene de parte del analizante, no lo encubre, y que es algo que la teoría y la técnica permiten, ¿no? Si ya de por sí es un aplanamiento afectivo, todo lo ritual que se enseña, ¿no? Todos los rituales, ya con eso tendríamos suficiente, pero no, aparte hay que hacer y aplicar la técnica, ¿no? Para obtener el dato también, que eso también está de moda últimamente, es decir, hay que obtener el dato, ¿no? Que nos va a indicar por dónde está nuestro, hacia dónde va este caso, pero el dato no en el sentido psicoanalítico, sino el dato que me va a permitir llenar una forma o un formulario y entonces para obtener un resultado. Y ya es algo fijo, ¿no? Ya tengo un diagnóstico fijo y ya sé lo que va a pasar. Ya sé por qué mi analizante me va a decir tal y cual cosa, ¿no? Porque finalmente, como tiene X padecimiento, entonces, pues, ya sé que viene con sus... ¿cómo podríamos decir? Con sus obsesiones, ¿no?
Uh-huh. Oiga, Misa, a qué se refería un poco ahorita? Me gustaría saber como más puntualmente cuando dice de moda. O sea, ¿qué sería a lo que se refiere que ahorita está de moda?
Es como se usa el dato, o se le da el privilegio al dato, que tanto en los grandes, en las grandes bases de datos, donde está contenido todo, digamos, el conocimiento, ¿no? Entonces, en el buscador de Google puedo teclear una palabra y me voy a obtener todo lo que está en relación con esa palabra, por ejemplo, o bien que si yo soy poseedor de una gran y enorme cantidad de datos íntimos, que eso no es posible, pero bueno, entonces pues, los puedo vender, puedo manipular, en fin. Uh-huh. Y ahora últimamente por ahí anda circulando dos palabras unidas, ¿no? A pena de que, bueno, sí, no tiene que ver con esto profundamente, nada más lo voy a hablar las dos palabras, que es Lacan Big Data. Por ahí anda circulando una página que tiene estas dos referencias. Entonces, es decir, todo ese ánimo de que algo se puede calcular, cuando justamente la experiencia de lo inconsciente va por una línea completamente distinta, ¿no? Eso que se piensa que puede ser, pues definitivamente no es, ya se pensó, ¿no? Burros no es, eso no tiene que ver con lo inconsciente.
De este sitio se llama Lacan Big Data.
Sí, pero yo tomo de repente nada más las palabras, no en relación al todo el contenido que pueda tener ese sitio, esa página. Ajá. Ajá.
Además, ahí yo veo una ridiculez. Es decir, claro, todo este tipo de experiencias de los datos y de reducir la experiencia humana a un dato, un algoritmo, es muy atractivo, pero ¿a qué me refiero con una ridiculez? Pues esto que se pretende, por ejemplo, desde las neurociencias, ¿no? El reducir el pensamiento a una neurona, el reducir los afectos o el deseo a una reacción bioquímica, esto que usted está diciendo, Misa, de el dato, reducir toda la experiencia humana a un algoritmo, y que pues es lo que empuja, es lo atractivo, es lo que seduce, porque claro, a los sujetos los lleva a una situación inmediata de no tener que atravesar una cuestión de angustia, ¿no? De una incertidumbre, de un no saber.
Y de que es accesible, ¿no?
Sí, de que es accesible, de que tengo la garantía, de que va a venir la verdad, la comprobación, la demostración. Es decir, tengo la certeza de que pues, en mi vida pues, no va a haber conflicto. Me parece una ridiculez. ¿En qué sentido? En que, ¿cómo sería posible reducir los temas o los asuntos propios del ser humano, como es la muerte, a una cuestión de algoritmo o de neurona o de bioquímicos? Reducir la sexualidad, reducir la locura, reducir la traición del ser humano, la maldad, el amor, todo esto que es pues, justamente experiencia humana, reducirlo a eso. Pero creo que sí tenemos que decirlo porque si bien yo puedo decir que es ridículo, es sumamente atractivo, es sumamente seductor. Lo hemos venido hablando en otros momentos que pareciera ser que estamos en un oscurantismo en donde el efecto de sugestión y enajenación está a todo lo que da, más allá creo que de lo que se le reprochaba a la Edad Media, que es hermosa, la Edad Media es hermosa en otros sentidos, pero se le ha caricaturizado con un oscurantismo, ¿no? Bueno, estamos más en un oscurantismo en el sentido de que hay una enajenación y sugestión a todo lo que da sobre estas cosas en donde, pues ya, todo sería claro, transparente, garantizado, certero, y bueno, quién sabe cuántos calificativos más.
Oiga, pero ¿a poco no? Es genial buscar una palabra en Google y encontrar el dato. Es una experiencia genial buscar exactamente una frase, ¿no? Y decir, tengo que encontrar exactamente esa palabra. Es más, hasta Google tiene un botón de voy a tener suerte, ¿no? Usted pone ahí la palabra, le da clic y le va a abrir la página. Ni siquiera es que usted elija la página en los resultados, no. Le va a dar la página con la información más precisa de eso que usted está buscando. Ajá. ¿No, hombre? Y esas experiencias son... Bueno, a mí que me gustan todo este tipo de cosas de internet, la experiencia de que del botón de Google tener suerte cuando lo descubrí, no, era genial, era poner algo.
Y por entonces, eso digo que son muy atractivas, ¿no? Son muy atractivas y muy seductoras.
Sí. Pues como no.
Tiene que ver con lo que veníamos trabajando ayer, si lo recuerdan, en el sentido del azar. Es echar a andar, es movilizar con el solo nombre del botón, voy a tener suerte, es movilizar ya la construcción psíquica de cada sujeto al respecto de suerte. Y ahí simultáneamente la construcción respecto al azar. Y entonces es poner en movimiento todos estos procesos que van de índole sugestivos, como lo decía ahorita usted, Einar, y que sabemos nosotros, digamos, un poco por anticipado los analistas, sabemos que ahí lo que se juega de manera anticipada es lo que con certeza el sujeto va a encontrar. ¿Y a qué me refiero que va a encontrar? No algo concreto y específico, sino la sensación de decir, justo lo que buscaba.
Claro.
Y que eso, y me parece que eso es justo lo fundamental. No tanto, como decía hace un momentito, lo concreto, no tanto el objeto, sino es movilizar la sensación que le permita a uno decir, es justo lo que buscaba, es justo lo que quería. Es lo que quería, es lo que buscaba, lo que deseaba, en fin, esa sensación. Y tener los recursos de los que se valen para poner eso en juego, me parece que ahí es donde está lo seductor, lo atractivo de los medios actuales de los que ahorita usted hablaba, Einar.
Sí, me parece que entonces el capitalismo, la ciencia, la técnica, el mercado, conoce muy bien mucho de psicoanálisis. Porque saben muy bien este fundamento freudiano de la primera experiencia de satisfacción, del famoso objeto perdido, en donde el recién nacido hace una primera experiencia de satisfacción, pero en efecto lo que queda ahí como una huella, lo dice usted muy bien, del orden de la sensación, del orden de una experiencia y no de un objeto concreto, es volver a relanzar eso al infinito para querer encontrar esa primera experiencia de satisfacción. Entonces creo que el capitalismo, el mercado, la ciencia, la técnica conocen muy bien este tipo de experiencia humana y la oferta es, puedes tenerlo, ¿no? Puedes tenerlo en tu acceso, aunque a los 5 minutos quieras nuevamente más esa experiencia. Pero la conocen.
Sí. Oigan, denme oportunidad de abrir el espacio nuevamente para dar lectura a los comentarios de nuestro público radioescucha. Fernando Honorato Basualto nos dice, justo pensaba en esto de atravesar el río torrentoso de la experiencia analítica. Surge la pregunta por la experiencia del analista, ¿qué tanto ha resuelto su propia omnipotencia? ¿Qué tanto me puedo entregar? etcétera. Y Fernando Norato Basualto dice de Santiago de Chile. Sí, Yesenia García Salgado nos dice, qué gusto escucharlos. Es notorio que se sienten cómodos al hablar libremente sin el yugo de un tema. Puedo percibir su gusto al ir construyendo. Felicidades, palabra de hombre. Rosa Hernández nos dice, excelente martes. Escuchando su conversación, me hacen pensar que la vida misma es un azar en relación a la espontaneidad de nuestro diario vivir. Ser escuchados por un psicoanalista desde el vacío nos posibilita escucharnos y redescubrir los velos que nos pueden sostener desde lo subjetivo en un sufrir. He ahí donde lo azaroso, sin garantía, existe la posibilidad de revertir en una línea amorosa, poniendo en juego nuestros actos en decisiones radicales. Ante los señalamientos preciosos y finos en el diván, he ahí donde los psicoanalistas, como dice la doctora Silvia Heiser, tenemos que estar como cuerda de violín. Saludos a todos y felicidades por la conversación. Yesenia García Salgado nos mandó otro comentario y dice, incluso el encuentro que tenemos todos los días con ustedes, Ciel, es diferente a lo conocido, es transformador, conmovedor.
Ay, espere, pues qué lindo ese tipo de cosas, ¿no?, que nos dicen, tanto del programa en general de Ciel como ahorita de Palabra de Hombre, porque pues habla de que hacemos un compromiso, y eso no lo duden, una pasión con ustedes a nuestra manera, ¿no? Yo podría decir que estoy más nervioso que en otro momento, justamente por no tener un yugo del tema, pero si podemos transmitirles esa confianza, esa seguridad, que además es verdad, porque pues no se va a poner uno a temblar aquí, sino uno va a dar más de lo que uno ha venido dando, pues ese es el gusto, y es con mucho amor, me atrevería a decirlo, por parte de todos nosotros.
Y bueno, que estábamos jugando con nerviosismo, ¿no? Con lo que decía Einar antes de entrar al aire. De que, chin, yo le pregunté a Einar, y Einar no me contestó. Yo le pregunté, Einar, ¿qué trae usted hoy al programa? No me contestó, malvado. Sacar la información para ya, para después robársela.
No, sí le dije, nada.
Tenemos un comentario de Joe Dávila, es una pregunta y pregunta lo siguiente. ¿A qué se refieren con el término castración del hombre?
Híjole, sabe Dios, habrá que dedicarle, ¿qué, cuántos programas? ¿Unos 10?
un curso, como también aquí lo hemos trabajado, ha hablado puntualmente la doctora, en términos de los conceptos, pues sí, tendríamos que dedicar, para trabajarlos formal y seriamente, pues un cursito para poder trabajar el término de castración.
Primero, y después, ¿no?, del hombre. Ah, bueno, ahí sí ya se pone más interesante.
Y el último comentario hasta este momento llega por parte de Liz a la vez, que dice, bravo, qué bonito e interesante programa.
Ah, pues muchas gracias. Eso me da mucho gusto escucharlo.
Sí, pues son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Nos quedan poco más de 10 minutos. Así es que, ¿cómo ven? Perdón, Misa.
Nada más quería tomar, se me escapó el comentario de Fernando. Más bien, lo pensé decir algo de su comentario y ya después paso. Sobre el río tormentoso de la experiencia analítica, en esto que él decía de qué tanto el analista ha resuelto su omnipotencia, ¿no? Qué importante, ¿no? Es decir, cómo cómo tendría, bueno, quizá no en la línea del deber ser, pero el analista tendría que darse una transformación, ¿no? Una neocreación. Cuando Freud habla en de este punto, me parece genial. Siempre ahí tengo ese apartado subrayado con una, sí, de genial, con un señalamiento ahí de lápiz, porque no me gusta usar plumas en mis libros, pero sí el lápiz dice genial, de lo que se requiere para la neocreación. Y es fabuloso porque él todavía plantea que hay que ir, es decir, la línea, si no mal recuerdo, es a la represión originaria, ¿no? Apuntar a eso. Y que desde ahí, porque no habría otro sentido, entonces se pueda transformar, es decir, se tiene que hacer una neocreación para, por así decir, no es palabra de Freud redirigir, pero esa no es palabra de Freud, pero sí lo que es palabra de Freud es la de la hiperpotencia de la pulsión, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa la formación de los analistas y sobre todo el devenir analista, y también en esa línea pensaba que, bueno, el devenir también puede ser una cuestión de azar, ¿no? No sabemos en qué momento al analista le puede llegar un evento en su vida que realmente lo vuelque, nuevamente lo cuestione, y que eso va a ser a lo largo de la vida, ¿no? En este texto al que hacía referencia es justamente análisis terminable e interminable, y que, bueno, en ese juego de cómo el análisis sí puede ser terminable, pero también interminable, pues el analista no puede terminar y decir, pues ya llegué, ¿no? Analizar su título como ahorita están acostumbrados, ya cuelgo mi título de máster o de, o como ahorita están acostumbrados, ya cuelgo mi título de máster o de doctor en psicoanálisis y ya, no me pregunten más, no me molesten más, soy, punto. No, siempre va a haber otros eventos que nos puedan volver, ¿no? A relanzar. A cuestionar primero, ¿no? Creo yo. Y a relanzar que, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo en el psicoanálisis? Renovar la clínica, por supuesto, ¿no? La clínica no puede ser la misma todo el tiempo, creo yo, obviamente. Y, por supuesto, el estilo de analista, ¿no? Creo que también eso está en constante devenir.
Sí, no hay garantía de que el analista haya
Exacto.
resuelto la omnipotencia de su pensamiento, ¿no? Ahí más bien usted se la tiene que jugar, pero no está sujetado a que quedarse ahí con ese analista. Usted también puede en algún momento decir, me voy, ¿no? Porque creo que mi analista no ha resuelto eso. Bueno, pensando que pueda ser por ahí. No hay garantía, pues como bien lo va diciendo Misa, pues el analista tiene que estar en este trabajo permanente y continuo, ¿no? Por eso está muy bien el título de análisis terminable e interminable. Es decir, que si bien hay un término, hay un devenir analista, pues eso no se concluye, ¿no? El analista tiene que estar en supervisión de sus casos, ¿no? Retomar en algún momento su análisis. Es esto que usted ya venía diciendo, Misa. Ay, se me fue una idea que iba a decir. Bueno,
Nada
no
más
hay garantía.
les quería compartir ahorita que usted estaba hablando, Aina, hace un momento, no ahorita, sino hace un momento sobre el lugar de psicoanálisis en el mundo, me parece, en relación al capitalismo, usted mencionaba, ¿no? Tomé rápido este libro, que es un libro muy sencillito, se llama Freud, una historia política del siglo XX. Bueno, Freud, dos puntos, una historia política del siglo XX. Y en la contraportada viene una parte linda. Se los leo, está a la mitad de un párrafo, digamos, es como tratando de hacer una síntesis del libro, pero dice el psicoanálisis como interpretación de la cultura. Bueno, también aquí hay que decir que hay cosas que no podremos no estar de acuerdo, ¿ok? Pero el final es bellísimo. El psicoanálisis como interpretación de la cultura supone no solo una hermenéutica, eso tampoco es, sino la creación artística y literaria, de tal modo que el psicoanálisis se ha convertido en una atmósfera que todos respiramos. A la pregunta socrática, ¿cómo debemos conducir nuestra vida? Freud respondió socráticamente, una vida no analizada no vale la pena de ser vivida. Padre, ¿no?
Está a mi favor, díganme si no.
Oiga, Misa, ¿quién es el autor del libro?
Ah, perdón, el autor es Eli Saretsky y hace todo un recorrido sobre justamente eso, cómo Freud, el psicoanálisis y, por supuesto, la persona de Freud, formó parte de los discursos que han forjado la historia política del siglo XX. Uh-huh. Y que bueno, no se nombra como tal, pero que al menos este texto hace ese esfuerzo, ¿no? De ver cómo está entramado en la historia, como lo dice aquí, una atmósfera, ¿no? Que todos respiramos.
Oiga, y un favor, ¿podría leer nuevamente la cita de Freud?
Ah, bueno, esto es la contraportada, pero dice, a la pregunta socrática, ¿cómo debemos conducir nuestra vida? Freud respondió socráticamente, una vida no analizada no vale la pena de ser vivida. Sí. Está lindo, ¿no?
Sí.
Más a favor de Inger, decía.
Sí, a favor del el llamado que ya venía haciendo Einar en el sentido de analizarse, de hacer esta experiencia del análisis como algo que en definitiva, y yo coincido, Einar, con lo que usted decía hace rato, como hombre y dirigiéndose hacia los hombres, en definitiva, se abre una posibilidad de vida completamente distinta. Y sobre todo en los términos de lo que hemos también estado trabajando aquí, de el contexto y la dinámica de nuestro mundo actual en cuanto a lo que se propone para los hombres, que bien hemos señalado constantemente, apunta más hacia su degradación que hacia su retomar su papel digno y de gran importancia en la cultura, en la sociedad. Entonces, pues sí, coincido completamente con usted, Einar, en lo que ella desarrollaba, y que ahorita, pues, la cita de Freud, qué decirle, lo avala.
Ahí está.
Podríamos decir así, podría usted incluso decirlo de esa manera, Freud me avala.
Me avala.
Oigan, unos últimos comentarios de nuestro público escucha, de parte de Yesenia García Salgado, que dice... Felicidades porque no se notó su nerviosismo. Al contrario, entraron fuerte y lo sostuvieron.
¡Bravo por nosotros!
Y nos manda también unos imágenes de aplausos, Yesenia García Salgado.
Es que no sabe que el secreto es que todo el tiempo estoy nervioso.
Exactamente. Y el último comentario... Nos lo hace Giovanni Acuña, que simplemente nos dijo, ¡ay, pues, excelente! Uh-huh. Fue lo último, bueno, hasta este momento, el último comentario. Y como decía hace más minutos, en este momento son menos, entonces dirijámonos hacia el término de esta emisión, los últimos... 4 o 5 minutos que tenemos, pues sí, ir cerrando. Bueno, dejar claro, por supuesto, que está la convocatoria, la invitación para mañana a nuestro público Radio Escucha, continuar en este espacio de conversación en lo que ha sido la semana anterior y esta semana, bajo esta característica, seguir libres del yugo del tema y de esta manera abrirnos a la conversación. Saben bien que mañana, como miércoles, es el espacio donde podemos volver a pensar y también saben bien que la cita es al mediodía. Bueno, dicho esto, en relación a lo que corresponde al día de mañana, pues, queridos colegas, Misael, Einar, y Giselle, que también está por ahí, y si lo quiere, pues, aboquémonos a hacer el cierre de hoy. ¿Cómo ven? ¿Con qué terminamos?
Ay, yo pensé que iba a hablar Einar.
No, estaba prendiendo mi micrófono. Adelante, adelante.
Me quedé atento a usted y estaba viendo, bueno, sí, Einar va a decir algo en algún momento.
Y es que no encendía mi micrófono, no encendía.
Adelante, Einar.
¿Qué?
Oh,
¿Qué
caray, solo
tengo
se echan
qué?
la bolita. Solo se echaron la bolita.
Bueno, pues quizás insistir, animar, bueno, evidentemente a nuestros radioescuchas, las personas que nos escuchan, a que sigan participando con sus comentarios, a que pronto se les dé voz, a que pues no dejen de seguirnos, pero no tanto como por tener, ¿cómo se podría decir? Pues mercadológicamente seguidores, sino justamente a que se pueda ir creando, y creo que sí lo ha logrado los programas, esta creación de la doctora, a crear en los escuchas, pues algo que los movilice, algo que los toque, algo que los lleve a otra experiencia, ¿no? Como también lo decía hace rato una de las radioescuchas. Y a que inviten, animen a más personas también a escucharnos, y por supuesto, a que el psicoanálisis esté cada vez más y más en sus vidas, de todas las maneras, ¿no? No solo con estos programas, en un análisis, ¿por qué no una formación? Que esté el psicoanálisis en nuestras vidas, porque como bien lo leyó usted, Misa, pues sí, podríamos decir, o podría yo decir que pues no vale la pena vivir una vida si no está analizada. Yo hasta ahí.
Oh, ya me robó mi cita.
No, usted la dijo, pero la retomo.
Era su carta segura con la que iba a hacer el cierre. Bueno, pues entonces, sin cartas seguras, sin una seguridad y certeza, como lo hablábamos al inicio del programa, la postura por parte de nosotros como analistas es lo decía también usted, Misa, hace rato, el jugárnosla en la creación permanentemente. Y pues por ello, como decíamos al inicio del programa, pues henos aquí en este esfuerzo de trabajo, de conversación y de creación permanente, en lo que desde nuestra formación podemos nosotros crear, elaborar lo que podemos decir. Muy bien, dicho lo cual, entonces, pues querido público, nos despedimos por el día de hoy y nos
No, falta
escuchamos.
Misa, que no se escape, que no se escape.
A ver, ándele, Misa, ya lo llamaron.
Ya no tengo cita. Ah, lloro amargamente. Bueno, esta frase, por supuesto, me hizo pensar en cómo en los efectos, por supuesto, del análisis en mi vida. Y es que no solo vale la pena una vida analizada, sino que también es otra forma de ver la vida, con un toque distinto, ¿no? El toque es que uno se la juegue en el amor. Creo que ese toque es genial, ¿no? Y vale la pena.
Hasta mañana.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.